Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 2 de junio, 2 de la tarde en París. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y estos son los titulares.
Jessica Brumek.
Rusia y Ucrania ya están sentados a la mesa en Estambul para negociar un posible cese al fuego. Esto se da tras un ataque sin precedentes de Ucrania a la aviación rusa, la mayor lanzada por su país, según Zelensky. El nacionalista Karol Nawrocki gana las elecciones presidenciales de Polonia por un estrecho margen. Duro golpe para el primer ministro Donald Tusk, quien ahora deberá alinear su agenda con el conservador. La extrema derecha europea celebró los resultados. Nueva jornada en Roland Garros, donde se baten en las canchas de arcilla por los últimos pases a cuartos de final. Conectaremos en directo con nuestro corresponsal Carlos Pizarro. Con esto damos comienzo a nuestro resumen de noticias. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Expectativa mundial sobre las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. En estos momentos, delegaciones de ambos países se reúnen para negociar un posible punto final a la guerra. Según declaró Volodymyr Zelensky más temprano, su país está listo para tomar las medidas necesarias para la paz. Nuestro corresponsal Andrés Mourenza con los detalles.
Sendas delegaciones de Rusia y Ucrania se han reunido en el Palacio Chirán de Estambul bajo la mediación de Turquía para intercambiar sus hojas de ruta sobre cómo detener el conflicto iniciado hace 3 años con la invasión rusa de Ucrania. Los equipos negociadores están liderados por el ministro ucraniano de Defensa Rustem Umerov y el asesor del Kremlin Vladimir Medinsky. Este confirmó a los medios rusos que antes de las negociaciones los ucranianos les habían hecho llegar el borrador con su hoja de ruta, que pide un alto el fuego incondicional de al menos 30 días como medida de buena voluntad para que prosigan las negociaciones de paz. Kiev exigía a Moscú la entrega de su borrador para poder estudiar las propuestas antes de reunirse en Estambul, pero los rusos no han confirmado su envío. Los mediadores presionan para que haya resultados, o al menos para que se avance más que en la reunión de hace 2 semanas, que solo resultó en un intercambio de prisioneros. Pero resta saber cómo afecta la audaz operación militar ucraniana en territorio ruso en la víspera de las negociaciones, en la que se atacaron 5 bases militares y resultó dañada una parte no desdeñable de la flota aérea rusa. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Gracias, Andrés. Y seguimos en Europa. El historiador nacionalista Karol Nawrocki se impuso en Polonia. Con un estrechísimo margen, el ultraconservador ganó las elecciones presidenciales de este domingo. No son buenas noticias para el primer ministro Donald Tusk, quien deberá ahora coordinar su agenda progresista con la del presidente conservador electo. Para Aleksandra Soya, polaca y profesora de política europea en la Universidad Carlos III, los resultados de las presidenciales reflejan a una sociedad dividida entre 2 proyectos de sociedad irreconciliables.
2 proyectos de sociedad y de comunidad política muy diferentes. Por una parte, tenemos al candidato de los liberales del partido de gobierno de Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, que intentaba apelar al europeísmo, a la defensa de la democracia, a presentar un proyecto de un país más abierto, más moderno, aunque bueno, no siempre más cosmopolita. Mientras que el otro candidato, el que terminó ganando, aunque no es miembro del partido Ley y Justicia, sí que fue apoyado por ellos, presenta la otra cara de la moneda, ¿no? De una sociedad mucho más cerrada, detrás de sus fronteras, con miedo a la inmigración, con miedo a la diversidad, con miedo a los cambios que trae la globalización. Y creo que en este caso ligeramente hemos tenido una mayoría a favor de este proyecto más conservador, comunitarista, que apela a unos miedos que muchos de los ciudadanos polacos, pues, por diferentes razones pueden sentir.
Europa espera un punto final a la guerra en Ucrania, pero se rearma a gran escala, desconfiada de las intenciones rusas. Hace instantes, el primer ministro británico Keir Starmer dio a conocer un nuevo plan de defensa que incluye la construcción de submarinos de ataque de propulsión nuclear. Nuestro corresponsal Daniel Postico amplía la información.
El primer ministro ha anunciado la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque de propulsión nuclear en la revisión estratégica de defensa que ha sido presentada hoy y que ha dicho dará al ejército británico más poder frente a estados hostiles como Rusia y China. Starmer también se ha comprometido a construir al menos 6 nuevas fábricas de municiones en el Reino Unido, a crear una marina real híbrida combinando drones con buques de guerra, submarinos y aeronaves, mejores viviendas y equipamiento para los miembros de las Fuerzas Armadas y la inversión de 15.000 millones de libras en un programa de cabezas nucleares.
We are moving to war fighting readiness. as the central purpose of our armed forces.
Ha afirmado que el Reino Unido se está preparando para la guerra a un ritmo de guerra porque Rusia está demostrando no querer la paz y que la mejor manera de disuadir a los agresores es estar listo. Para ello ha prometido la creación de una reserva más fuerte y completamente entrenada, reforzar la fuerza de la OTAN realizando la mayor contribución a la OTAN desde su creación y apostar por la innovación. Stammer quiere que el Reino Unido sea el país que más rápido innova en la alianza. Su gasto en defensa subirá de hasta el 2,5% el 2027 y el 3% en la década de 2030. Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
Naciones Unidas pide una investigación independiente, pero aclara que las muertes que habrían ocurrido este domingo cerca de un centro de ayuda en Gaza manejado por la ONG que Israel y Estados Unidos quieren imponer como un único actor humanitario en el enclave. 31 personas habrían muerto debido a disparos israelíes, según fuentes de socorro palestino. Israel desmiente estas informaciones. La ONG Médicos Sin Fronteras dice haber recogido testimonios de palestinos presentes en el incidente. Pascal Kwasak es coordinadora de emergencias en Yan Yunis de la ONG.
Equipos de Médicos Sin Fronteras participaron en la respuesta de emergencia en el Hospital Nasser de Khan Yunis y algunos pacientes declararon a Médicos Sin Fronteras que habían sido atacados por drones, helicópteros, barcos, tanques y soldados israelíes sobre el terreno desde todas las direcciones. Los equipos de Médicos Sin Fronteras en el Hospital Nasser atendieron a pacientes con heridas graves. Algunos pacientes en estado crítico aún están siendo sometidos a cirugía. Sin embargo, con los bancos de sangre casi vacíos, el personal médico tuvo que donar sangre el mismo. Tras el asedio total impuesto por las autoridades israelíes el 2 de marzo, toda Gaza corre ahora el riesgo de hambruna, según las Naciones Unidas. Y desde el 19 de mayo, los pocos cientos de camiones cargados de suministros entregados, que es una fracción insuficiente de lo necesario, han sembrado la desesperación entre más de 2 millones de personas, en gran medida privadas de alimentos, agua, medicamentos durante 3 meses.
Mientras crece la presión internacional sobre Israel por la situación humanitaria en Gaza, Israel denuncia que los medios tienen una responsabilidad en la comisión de actos antisemitas. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este lunes un ataque que tuvo lugar en Colorado contra manifestantes que exigían la liberación de los rehenes en Gaza. Según el ministro, esto fue alimentado por lo que llama calumnias de sangre difundidas en los medios de comunicación. Y hablamos ahora de un nuevo capítulo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nuevamente en tensión. Pekín rechazó este lunes la acusación lanzada el pasado viernes por Donald Trump, quien había declarado que China ha violado totalmente el acuerdo que tenían. Nos explica Ana María Ospina.
Para Pekín, las acusaciones de Estados Unidos no tienen fundamento y aseguró que ha respetado al pie de la letra el acuerdo que firmaron en Ginebra en mayo, que permitió reducir los aranceles mutuos a la importación durante 90 días. Washington acusó a China de retrasar las exportaciones de tierras raras que necesita para su industria tecnológica, a lo que Pekín respondió que ha sido el propio país americano el que ha intensificado los controles a la exportación de semiconductores de inteligencia artificial, ha limitado el software de diseño de semiconductores e incluso ha cancelado visas para sus estudiantes. Los mercados reaccionaron a esta situación. En Hong Kong, la bolsa cayó un 2% al inicio de la jornada, una señal de que los inversores temen que vuelva el tira y afloje comercial entre las dos principales economías del mundo.
La elección histórica del Poder Judicial este primero de junio de 2025 ha sido todo un éxito.
Así celebraba la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum la jornada electoral de este domingo, donde los mexicanos eligieron por primera vez en las urnas a todos sus jueces. Incluso con una participación del 13% del padrón, Sheinbaum se mostró optimista, pero mientras una parte de la población miró con repudio, desconfianza o desconocimiento esta iniciativa. ¿Cómo vivieron los mexicanos esta jornada? Nos lo cuenta nuestra corresponsal Marine Lebeg.
En el centro de la Ciudad de México, los habitantes entran a cuentagotas en la pequeña escuela transformada en una casilla para el día de las elecciones. Una por una, agarran cada boleta, 6 en total, una para cada tribunal. Con un gesto solemne, Francis Alcántara desliza cada papelito en la urna.
Estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a pasar a la historia porque la gente no se preocupaba. Nos imponían a sus jueces, a sus magistrados y nosotros no sabíamos ni qué. Ahora ya sabemos quiénes son qué han hecho, qué hacen, cuáles son sus proyectos. Estoy muy orgullosa de mi país.
Con estas elecciones, México se vuelve el único país a elegir la totalidad de su poder judicial con voto popular. De simples jueces de distrito hasta los miembros de la Suprema Corte, los mexicanos tienen que nombrar en total casi 900 cargos. Suficiente para que algunos se sientan perdidos, como Enrique Rosales.
De veras no sabemos de quiénes son para jueces, no sabemos nada para nada. Ahora sí que el... Para alcaldesas y todo eso, pues sí, nos sabíamos más o menos quién era, teníamos conocimiento, pero ahorita nada. La verdad no sabemos ni cómo llenar la boleta.
En cuanto a los resultados, no se conocerán hasta dentro de unos 10 días. Marine Le Beg, México, RFI.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Una nueva jornada en Roland Garros, donde se entregan los últimos pasaportes para los cuartos de final en los cuadros individuales. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a Roland Garros, Carlos Pizarro. Carlos, ¿cómo va la jornada?
Hola Jessica, muy buenas tardes desde Roland Garros. En esas instancias está la única superviviente del tenis francés y gran sorpresa de esta edición, Loise Boisson, que está sacando una rentabilidad absoluta a la invitación que recibió por parte de la organización y que se está midiendo la cancha central a una de las tenistas más sólidas del circuito, la norteamericana y tocaya tuya, Jessica Pegula, con ventaja para la americana que ya tiene un set a su favor. Esto en cuanto al directo, ya que minutos previos se cerraba una clasificación más a cuartos de final, precisamente la que va a ser rival de la ganadora de este encuentro que se está jugando. Se trata de la rusa Mirra Andreeva, quien dejaba fuera a la australiana Daria Kataskina con un marcador de 6-3-7-5, mientras que por otro lado había premio a la buena constancia y trabajo del tenis femenino estadounidense luego de haber confirmado su gran estado de forma en la presente edición de Roland Garros, todo ello gracias al duelo fratricida que van a mantener la nacida en Rock Island Madison Keys y la nacida en Washington Jelly Patiches, ya que la que venza entre las dos se va a medir en cuartos a la también estadounidense Coco Gauff, que a primera hora del día dejaba fuera de la competición a la rusa Ekaterina Alexandrova con un resultado evidente de 6-0-7-5. Es decir, que por esta parte del cuadro se garantiza ya una semifinalista de Estados Unidos a cuatro días de que se dispute la antesala de la final. En cuanto a los hombres, en la cancha Susan Lenglen acaba de clasificarse el alemán y pasado finalista Alexander Zverev luego del abandono del neerlandés Talon Grisit cuando el marcador mostraba el resultado de 6-4-3-0 a favor de Sacha. Estamos a la espera también de que en breves minutos en la cancha Philippe Chatrier entre el serbio Novak Djokovic, quien tendrá una prueba difícil frente al británico Novak Djokovic. Devolvemos la conexión a los estudios centrales.
Muchas gracias, Carlos.